Dejamos el Sáhara ocupado y nos vamos a fijar ahora en otros temas, en Siria y en esa conferencia de Ginebra 2, esa conferencia de paz de Siria en la tertulia. Aunque antes de nada, como siempre, saludar a nuestros colaboradores, a los tertulianos que tenemos hoy a través de la línea telefónica. Tenemos a Iñaki Antigüedad. Egunon, Iñaki.
Egunon,
bai. Y tenemos también a través de la línea telefónica a Mikel Aramendi. Egunon, Mikel.
Egunon.
¿Qué tal el catarro?
Bueno, va mejorando, pero todavía le queda.
Bueno, mucho ánimo. Por cierto, suele estar Joseba Aguirrechea con nosotros, pero en estos momentos estará sobrevolando el espacio aéreo de Madrid. Tenía que coger un avión, así que hoy no puede estar con nosotros porque todavía no se puede hablar por móvil desde dentro del avión. Todavía no. Igual dentro de unos meses, unos años, ya cambian las cosas. Bueno, primer tema, lo decía yo ahora mismo. Vamos a hablar de la conferencia de Ginebra 2, esa conferencia de paz de Siria. Y primera pregunta que os planteo. Siendo realistas, Mikel, si te parece, empiezo contigo. ¿Crees que la conferencia prosperará o dará sus frutos?
No, yo creo que tiene todos los boletos para saldarse con un fracaso bastante sonado. Lo que pasa es que, a su vez, sus promotores seguramente están obligados a intentarlo, pero ya el panorama que se pintó ayer en la primera sesión, pues yo creo que habla bastante de las pocas perspectivas que tiene, ¿no? O sea, por una parte la oposición empieza exigiendo lo máximo, es decir, que en fin, que se vaya a la sal y no pueda esto. En fin, no sé, y que eso pudiera ser el resultado final de la negociación, cabría dentro de lo razonable. Ahora, si se establece eso casi como una precondición para iniciar la conversación, pues en fin, tampoco se quiere llegar muy lejos. Por otra parte, yo creo que Assad va a esta conferencia pensando que el tiempo corre a su favor y que, por lo tanto, pues la prolongación de este tipo de conversaciones, etcétera, pues le da ventaja en el campo de batalla, que es en donde hoy por hoy se está resolviendo la cuestión. La guerra, porque es una guerra, se está ventilando en el escenario bélico, y claro, ahí están ocurriendo cosas que a veces yo creo que se publicitan más bien poco, en aras quizás de otro género de propaganda, ¿no? Pero lo cierto es que del último año las posiciones del gobierno de Damasco se han consolidado muy notablemente. Eso no significa que Assad esté cerca de controlar la totalidad del territorio. Es más, no sé si eso está dentro de sus cálculos o de sus posibilidades. Ahora bien, está claro que el régimen de al-Assad ha hecho un cálculo estratégico por el cual, incluso prevé la posible partición del país y, por lo tanto, está intentando preparar ese escenario a su mejor manera posible, o sea, es decir, intentando quedarse bajo su control con lo que llamaríamos la parte mollar del país, que es la parte, fundamentalmente, la parte occidental, ¿no? Entonces, me da que las conversaciones de Montreux tienen muy poquitos visos de salir adelante. Otra cosa es que gente como John Kerry se esté jugando, digamos, su bigote político en esta cuestión. Bien, está obligado a ello. Kerry se ha implicado mucho en las cuestiones de Oriente Medio. No sé si con realmente un plan muy razonable, está intentando llevar de la oreja a todo el mundo a mesas de negociación en un ámbito en donde, bueno, la gente ha pasado por mesas de negociación, ha pasado por las guerras, ha pasado por esto y nunca se ha llegado a nada muy sustancial. No tengo la impresión de que en este caso vaya a ser especialmente diferente.
Y aquí, Mikel no es precisamente optimista con la conferencia de Ginebra 2.
Yo creo que Mikel está bastante más puesto que yo en estos temas, ¿no? De hecho, le suelo seguir en sus columnas y veo que dedica tiempo a eso, ¿no? Yo me atrevo en esta tertulia, digamos, ¿no? Pues a dar mi opinión sobre lo que yo veo sobre el tema este, ¿no? De Siria y en concreto ahora de la reunión de Ginebra 2, pero claramente adelantando también que no me considero ni mucho menos que hable con propiedad. Puedo decir aquí algunas cosas, tengo muchas más preguntas que respuestas, pero lo que nunca haría sería dar una conferencia sobre Siria, ¿no? Quiero decir que que a veces que nadie piense que por el hecho de que colaboramos en una tertulia tenemos que saber de todo, ¿no? Y en ese sentido reconozco que Miquel, pues bueno, hace un seguimiento mayor de estas cosas, ¿no? Yo desde mi perspectiva y con lo dicho, hoy mismo en Gara aparece un artículo, una colaboración de David Meseguer, que el título es ya sugerente, dice: Ginebra II está previamente condenada al fracaso. Ya desde el principio dice que la Conferencia de Paz de Ginebra II llega muy debilitada y con pocas perspectivas, es decir, en la línea de lo que decía Miquel, ¿no? Pero además en el artículo me ha parecido interesante, lo he leído muy rápido, establece una serie de puntos que justificarían pues esa entrada en el artículo de decir que esta conferencia pues desde luego tiene muy pocas perspectivas. Algunas de ellas las ha también mencionado Miquel, ¿no? Pero por ejemplo hace referencia a la división de la oposición. Y aquí, yo cuando antes decía que tengo más preguntas que respuestas, a mí a veces me resulta chocante, ¿no? Como Estados Unidos, cuando oficialmente empieza la guerra hace 3 años, digo oficialmente porque es como lo de la crisis, se dice, empezó en el 2008, y dice, sí, empezó, o es entonces cuando empieza a hacerse pública o alguien la publicita, ¿no? Pero las cosas, yo, es como los terremotos, no se originan en el momento que ocurre la sacudida, ¿no? Hay toda una preparación previa, consciente o inconsciente, ¿no? Pero leyendo dices, bueno, al principio Estados Unidos apoya a los hermanos musulmanes en Siria, sin embargo, al poco tiempo les da caña en Egipto, cuando incluso había salido en un proceso electoral, ¿no? Y aupan desde el punto de vista democrático a quien ha dado el golpe de Estado, ¿no? Entonces hay cosas que uno pues no entiende demasiado, ¿no? Como el hecho de que uno de los agentes o de los aliados básicos que Estados Unidos tiene en toda esa zona, quitando obviamente a Israel, en el mundo árabe, digamos, que es Arabia Saudita, pues bueno, pues tiene demasiados tentáculos con grupos más o menos cercanos a Al-Qaeda, ¿no? Con lo cual dices, bueno, pues hay una serie de cosas que probablemente para entenderlas, aparte de meter bastantes más horas, habría que salir de los periódicos al uso, igual hacer análisis más de geoestrategia, más de estrategia regional, ¿no? En ese sentido, y volviendo al artículo, él decía, bueno, es que la coalición, y eso se ha visto, los que son opositores al régimen de Bashar al-Assad, que al principio parece que se había constituido una unidad, al final es un Cristo, tanto en reparto territorial en dentro de Siria, como en los padrinos que cada cual tiene detrás, con disputas entre ellos, lo cual justifica, en cierta manera al menos, lo que decía Miquel, de que los últimos tiempos, a pesar de que hace 2 años o menos, quizás 6, 8 o 10 meses, no se pensaba que era inminente la caída del régimen de al-Assad, pues ahora pues parece, cuando uno ve hace la lectura de las noticias, parece que llega pues en bastante buena posición, incluso hasta el punto, y leía también, ¿no?, ayer a la noche, de que Estados Unidos, desde ese punto de vista regional de la zona, ¿verdad?, pues dice, pues igual tampoco le interesa muy mucho que caiga al-Assad, teniendo en cuenta que Siria posterior al régimen de al-Assad podían encontrarse, ¿no? Pero luego también está el tema de las ausencias de Ginebra II, ¿no? Lo que ha pasado muy rápido, ¿no? Lo que ha hecho Naciones Unidas, ¿no?, de invitar a Irán y a inmediatamente desinvitarla, pues más allá de los protocolos de lo que es la política, la realpolitik y todo eso, pues dices, hombre, no tiene mucho sentido cuando todo el mundo reconoce que Irán es uno de los agentes regionales, ¿no?, por sus relaciones no solamente con Siria, sino también con Hezbollah, sino también con Bagdad, porque detrás de eso hay una pelea histórica que va más allá de Siria, ¿no?, que es entre los chiís y los sunís, por lo menos por decir dos grandes ramas, ¿no?, con lo cual eso tiene tantas ramificaciones que a mí, insisto, tengo infinitamente más preguntas que respuestas, ¿no? Pero para acabar, y una cosa que también hace referencia David Meseguer en ese artículo, ¿no?, llega a decir que incluso el hecho de que la situación de guerra perdure durante unos cuantos, bastantes años más, que incluso a muchos actores les puede interesar, ¿no? Más allá de lo que siempre se dice, que las guerras son un negocio para quien venden armas, y es un negocio para que luego tiene que reconstruir lo destruido, y en ese sentido pues la hemeroteca es muy muy rica, ¿no? Muy averaza de lo que pasó, por ejemplo, en Irak, quién hizo la reconstrucción y qué vínculos tiene las empresas constructoras, o más bien lo contrario, desconstructoras, pues con los ámbitos políticos, ¿no? Pero el periodista este dice que bueno, que el mantener esa situación de guerra viene bien, porque mientras algunos se pelean entre sí, se olvidan de otras preferencias, ¿no? Por ejemplo, Israel puede estar muy interesada porque Hezbollah pues no está mirando a su parte norte, a la parte norte de Israel, sino que está enfrescada en la guerra o en la situación tensa propia interna del Líbano y en ayudar a Bashar al-Assad. Para Turquía dice, bueno, mientras los kurdos estén ahí liándose con el régimen de Damasco, pues ni tan mal, ¿no? Aparte de luego cada cual, la posición que para cada uno de esos regímenes o agentes de la zona tiene, que la evolución de la guerra de Siria vaya en un sentido o en otro, ¿no? En ese sentido, bueno, yo creo que una de las cosas que por lo menos sí va desde la unilateralidad para adelante es que ayer mismo, creo que era, leía que bueno, que algunas regiones del Kurdistán sirio ya han decidido declararse como autónomas e ir creando sus propias estructuras de Estado, ¿no? Con lo cual, ya ahora definitivamente acabo, la cuestión es, ¿alguien cree que Siria va a volver a la situación de hace 3 años? ¿Y alguien cree que en lo que sean las soluciones, en euskera se distingue muy bien, o yo por lo menos, lo que es irtenbide y konponbide? No todas las irtenbides realmente son konponbides, ¿no? Entonces yo no sé si al final en Siria va a haber unas más o menos salidas, pero si realmente van a arreglar el tema. Pero la cuestión es, ¿se va a volver a la Siria previa, después de todo lo que ha pasado? Y segundo, ¿la solución o las soluciones de arreglo, entre comillas si queréis, de la situación actual, va a depender realmente solo de los sirios, o va a haber una implicación de los cercanos y de los lejanos, cada cual con su agenda regional, su geoestrategia y su interés en otro tipo de recursos? Más dudas que preguntas, o que respuestas, ¿verdad?
Miquel, lo que está claro es que hay muchos intereses entrelazados y es difícil sacar, ¿no?, una fotografía, digamos, panorámica de lo que está sucediendo en
Siria. Sí, sí, pero bueno, desde luego la fotografía va por ahí, vamos, o sea, hay que tomar en consideración todos los factores, al menos todos los factores posibles, para intentar, prever un poquito esto. A las preguntas que hacía aquí ahora, yo creo que desde luego la respuesta a si Siria va a volver a ser lo que era hace 3 años, la respuesta desde mi punto de vista y categórica es que no. O sea, es decir, que eso nunca va a suceder. Pero no va a suceder, por ejemplo, en una cosa muy básica. Los desplazamientos de población civil que ha habido a cuenta de la guerra, que suman bastantes millones de personas, no van a ser reversibles. O sea, dudo mucho que la gran mayoría de esa gente pueda volver a sus casas de origen. Y por lo tanto, ahí se va a ir generando un problema creciente de refugiados, que antes existía en ese mismo área a cuenta de la expulsión de palestinos por las fuerzas israelíes, ahora va a ser fundamentalmente de suníes sirios desplazados de sus puntos de origen, entre otras cosas, se decía antes, porque a mí me da que Assad, que ha seguido una estrategia muy fría, muy calculada y seguramente muy bien asesorada, en el sentido de fiarlo todo a las armas, o sea, es decir, fiarlo a la guerra, saber que en una mesa de negociación siempre iba a llevar las de perder, y por lo tanto intentar ganar la batalla, y si había que negociar, como puede ser ahora el momento, hacerlo desde una posición de enorme fuerza. La verdad es que en los términos militares Assad está ganando la guerra. Está ganando la guerra hasta el punto de que ha ido estrujando las bolsas de la oposición armada en todo el occidente sirio, hasta el punto de que en estos momentos, pues bueno, Siria tiene una especie de columna vertebral que sería, digamos, la carretera que une de Damasco a Alepo. Entonces, todo lo que queda a Occidente, eso, todo hacia el Mediterráneo, vamos, prácticamente en este momento está bajo el control del gobierno sirio. Ese es el territorio, a su vez, digamos, mayoritariamente poblado por alawíes, también por otras confesiones religiosas menores, que están haciendo causa común con el gobierno, porque, claro, lo que al principio empezó siendo, digamos, un conflicto más social o tal, rápidamente se terminó convirtiendo en un conflicto de identidad étnico-religiosa, y por lo tanto, pues en gran medida se puede decir que es suníes contra todos los demás, porque todos los demás sí están con Assad, yo diría que bastante cerradamente. Esto no significa que no haya, digamos, disensos dentro de cada grupo no religioso. Por ejemplo, pues para hacernos una idea, el ministro de Asuntos Exteriores sirio, que es el portavoz en estas negociaciones de Ginebra II, Moalem, es suní, o sea, y en el gobierno de Assad hay bastantes miembros suníes. Ahora, claro, el mundo suní es lo suficientemente amplio y complejo como para que dé un poquito para todo. En cualquier caso, yo sí tengo la impresión de que ahí está habiendo, digamos, un juego geoestratégico enorme, que es el que explica a su vez, pues por ejemplo, que la ONU haga el ridículo ese de invitar previamente a Irán y luego dejarla fuera, ¿no? En una mesa en la que se sientan más de 40 países, y 40 países en los cuales hay, digamos, países tan interesados, entre comillas, como puede ser Australia, o sea, o Canadá, pues eso sí se sientan e Irán no se sienta. Bueno, Irán me imagino que ha tomado este desaire con una cierta sonrisa, porque entre otras cosas sus posiciones están, digamos, representadas por una parte por el propio gobierno sirio, pero por otra parte también por el gobierno de Irak, que está presente en la negociación, o por el propio gobierno del Líbano, en donde, bueno, de una u otra manera pues tiene sus manos también, ¿no? En líneas generales me da que si la cosa así fuera realmente resolutiva, Irán pondría pies en pared y exigiría su presencia, porque indudablemente es uno de los actores regionales fundamentales. Y si Arabia Saudí está tan panchamente sentada en la mesa, Irán no tiene por qué ser menos. El problema de todo esto es que, claro, ahí hay un juego, digamos, regional, en el que los grandes jugadores pues son eso, Irán, Arabia Saudí, Israel, Turquía. Y luego está a su vez el juego de las grandes potencias, que también pues tienen cada cual sus pros y sus contras, unos con más obcecación y otra. Bueno, el respaldo de Rusia al Assad ya se ha visto que ha sido contundente, y sobre todo yo creo que ha sido efectivo. La gente piensa que esto suele deberse quizás, digamos, a reminiscencias ideológicas del pasado. No, en realidad yo creo que es una cosa perfectamente clásica en las relaciones internacionales. O sea, Rusia necesita una salida en el Mediterráneo, el puerto de Tartus en este momento es decisivo para sus necesidades, por mucho que sea una instalación modesta, y sobre todo necesita tener a Turquía controlada por la espalda, o sea, es decir, el control del Mar Negro y de los estrechos y de los Dardanelos es un problema de siempre de Rusia, y por lo tanto ese juego, que era perfectamente nítido en el 19, que luego se tapó, digamos, dentro de la geoestrategia de la Guerra Fría, o sea, ha vuelto a ser un juego perfectamente real y cotidiano. Por lo tanto, cuando hablamos de Siria, pues hay que poner encima de la mesa todo este conglomerado de elementos y otros muchos, y bueno, pues barajar y repartir las cartas.
Sí, yo, si me permites, en la línea de lo que decía Mikel, no, cuando hay que poner sobre la mesa, yo creo que en estos temas tiene más realidad física que nunca lo de la mesa, ¿no? Porque yo cuando bueno, sea Siria, sea Irán, sea Yemen, sea tal, cuando a veces te voy a dedicar un tiempo a ver si entiendo, por lo menos en las tramas básicas, qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que es muy importante abrir los mapas sobre la mesa, porque cuando hablamos de geoestrategia o de estrategias regionales y tal, siempre detrás de esa estrategia no son solamente políticas o económicas, o incluso siendo así, siempre detrás hay también una cuestión relacionada con el territorio. Y evidentemente siempre pensamos en gas, en petróleo, en el caso de Turquía es muy claro el tema del agua. Por eso cuando uno abre un mapa y ve dónde está el Tigris y dónde está el Éufrates, eso mismo explica un montón de posiciones. Lo mismo que si vamos a Palestina, la situación del Jordán, etcétera, 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 los altos del Golán, Jordán y demás, ¿no? Por tanto, yo creo que lo de los mapas es importante, y es importante también ver cuál es la ocupación territorial que determinados, en este caso, grupos opositores al régimen de Damasco están ocupando. No es casualidad que determinadas fracciones de Al-Qaeda estén en tal o cual parte del territorio. Igual hay implicaciones, pues pensando en un futuro en el que las fronteras pues no sean las que hoy hay, ¿no? Pero más allá de eso, y ya haciendo igual una última reflexión, por lo menos desde aquí, a mí una cosa que más de una vez he tratado de darle vueltas y es cómo la gente de izquierda en Europa, o en este caso en Euskal Herria, cómo nos posicionamos ante estas situaciones. Yo creo que eso sobre todo es algo que también está sobre la mesa desde que empezaron a darse las primaveras árabes, ¿no? Sobre todo lo que ahora está pasando con Siria, pues en su momento también pues pasó con Libia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que aquí también, yo cuando veo artículos o leo gente, digamos, de izquierda, ¿no?, pues con posiciones muy muy diferentes respecto a la lectura que podemos hacer de estas situaciones, ¿no? Porque yo desde luego no tengo ningún, desde mi desconocimiento probablemente, ¿no?, pero no tengo ninguna simpatía ni por el régimen de Damasco, de Bashar al-Assad, o en su momento del régimen de Trípoli, ¿no?, de Gaddafi, no tengo ninguna simpatía, y me creo que hayan atentado mucho contra derechos humanos, etcétera, contra la sociedad civil o parte de la sociedad civil bajo su mandato por aquello de los repartos tribales, territoriales y demás. Pero claro, evidentemente uno se va al otro lado, a quien hace poco quería entrar directamente en la guerra en Siria, ¿no? La NATO o la OTAN, que curiosamente algo que sale para defender el Atlántico Norte, luego lo que hace es montar guerras en todos los demás océanos, ¿no? Del norte, sur, este, oeste. Entonces, claro, a veces yo creo que por parte de la izquierda hay una cosa de decir, bueno, ¿quién está a favor de los rebeldes? Pues Europa, Estados Unidos, ¡bum!, a favor del régimen. Y entonces dices, yo no estoy ni a favor de uno ni de otro. ¿Eso qué es? ¿Que uno está en la centralidad? No, para eso está el PNV. La cuestión es que a veces quieres pensar que si estuvieras allí, tuvieras más cercanía con los problemas y tal, pues estarías más por una sociedad civil, ¿eh? Y entonces dirías, bueno, yo no estoy, y que nadie me obligue a estar ni con el régimen, que incluso puede ser dictatorial, ¿no? Sin entrar, ya digo, desde mi desconocimiento, pero que tampoco me obliguen a estar al lado de los que van por el mundo creando guerras en nombre de su nuevo orden mundial, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que probablemente a la gente de Siria, pues en estos momentos, digamos que no le importa ese debate, pero a quienes desde aquí queremos ver las cosas que ocurren en Siria, Libia o lo que sea, desde una posición más abierta, pues dices, hombre, yo creo que nos queda mucho por reflexionar, me da esa impresión, ¿no? Cómo la izquierda vemos este tipo de relaciones internacionales que no son o blanco o negro, ¿no? Que hay muchos grises, muchas razones múltiples, para que tú, y sobre todo una sociedad civil o varias sociedades civiles que al final son las que pagan el pato, ¿no?
Bueno, pues un debate muy interesante que lo vamos a tener que dejar para la próxima ocasión, ¿eh? Porque se nos ha echado el tiempo encima. Son las 9 en punto de la mañana. Mikel Iñaki, mi esker, te atornas a estrenarte.
Vale,
no seguía yo.